En esta mañana vamos a venir aquí al capítulo 14 de este estudio en el libro del Apocalipsis. Capítulo 14. Debido a la importancia, y yo insisto muchas veces en esto, hago hincapié en estas cosas. Y cuando yo hago ese énfasis, no quiere decir que lo demás carezca de importancia. Pero, hablando específicamente de este tema, debido a la importancia de este tema, yo he sentido la necesidad de limitarnos esta mañana a que este estudio se comprenda de solamente los primeros 5 versículos. No son muchos. Pero tenemos como que, pudiéramos decir, trazar una línea así en este estudio del Apocalipsis para dar lugar a una clasificación llamada los 144.000, lo cual es precisamente el tópico en esta mañana, los 144.000 entre comillas. Darle ese lugar que aparentemente, la importancia que aparentemente el Señor le da a este grupo, a esta clase. Y al mismo tiempo tomarla dentro del contexto, aunque reconociendo que, de antemano lo digo, no vamos a estar tratando acerca de algo común. Nada es común en la palabra del Señor. Todo es santo, todo es único. Pero estos 144.000 es un tema muy delicado. Yo quiero, antes de comenzar, recordarle a ustedes aquello que fue dicho en un principio cuando empezábamos en los estudios del Apocalipsis. ¿Cómo pudiéramos añadir también cualquier otro estudio de la palabra de Dios? En parte sabemos, en parte hablamos. Ahora bien, hay ciertas cosas que son dichas tradicionalmente. Yo quisiera, en medio de todo, según me preparo para compartir esta palabra con ustedes, al decir tradicionalmente, yo quisiera decir que hay dos grandes peligros en la vida cristiana, la vida espiritual. Hay dos grandes peligros. Uno es el de ser convencionalista, o en otras palabras, ser tradicionalista. La persona tradicionalista, generalmente, es la persona sin convicción. Es la persona que acepta cualquier cosa que se diga, repite. Básicamente lo que la persona tradicionalista hace es que repite lo mismo que se ha oído. Lo que es común, lo que es popular. Lo que es popular. ¿Qué es eso? Ah, no, eso es eso. ¿Por qué? Ah, no, siempre se ha dicho. Ah, me entiendo. Este es un peligro muy grande en la vida, porque hemos visto una y otra vez que las masas, o sea, lo popular, no necesariamente está en lo cierto. Tristemente el refrán, ¿verdad? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y se cae del puente, ¿verdad? Se cae del puente porque, en otras palabras, es un puente... en otras palabras, que no, como que no tiene fin, perdón, como que no tiene, nada más que empieza, pero no llega. Una vez pasó eso en St. Petersburg, aquí en la Florida, donde un ómnibus de la Greyhound precisamente cayó, hubieron muertos. Yo no recuerdo bien cómo fue la cosa, pero fue, y parece que la otra parte del puente no estaba pegado, como fue, y cayó en las aguas. Un barco le dio a la parte del puente y lo tumbó. Y la gente seguía cayendo. Okay. ¿Dónde va Vicente? Porque ahí está el puente, ahí va la gente. Bueno, el apóstol Pablo, y yo quiero en cierta manera pedirles a ustedes en esta mañana que lean conmigo este versículo, dicho sea de paso. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Decía que hay dos errores. Uno es el de ser tradicionalista, de ser popular, aceptar la versión popular, ¿verdad? Como creyendo que por hacer eso se está haciendo lo correcto. Ok, ese es un peligro. Por otra parte hay otro peligro, y es aquel de querer ser espectacular. Ya no popular, sino espectacular. Ser distinto. La jactancia, ¿no verdad? Mírenme. Es eso. Cualquier cosa que tenga que ver con esa clase de actitud es peligrosa, porque ya lo que está haciendo es atrayéndose la atención hacia uno. Eso es peligroso. Es tan peligrosa una cosa como la otra, porque si una cosa es caer en el engaño popular, otra cosa es caer en el engaño personal, el engaño del corazón de uno. Entonces tenemos que tener cuidado en todo eso. Por eso es que, repito, como algo así que me vino a la mente ahora de lo dicho por Pablo, yo quisiera aceptar esa palabra que la haya aceptado para mí a través de los años, y también proponérsela a ustedes, decirles, oigan todo, ahora eso sí, escudriñenlo y retengan aquello que tiene virtud. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Todo esto porque el tema de los 144.000, nada más que decir los 144.000, generalmente, ya ahí lo que se dice es, generalmente son los judíos. Ya ese es, de verdad, ya no hay más nada que decir, son los judíos y ya. En otras palabras, esto no es aplicable a mí, un gentil. Ya hay dos mentiras. Primeramente, vamos a ver realmente si son judíos, estos que aquí se mencionan. Y segundo, si uno se considera todavía un gentil, entonces ya uno tiene que examinarse a sí mismo y realmente pensar si uno es parte del cuerpo de Cristo. Porque una de las cosas que hace el Señor es que en Él no hay ni una cosa ni la otra, no hay judío ni gentil. Así que, bien, en fin. Primer punto que vamos a tratar en esta mañana es respecto a los 144.000, ¿verdad? Su relación con el Cordero. Su relación con el Cordero. Aquí leyendo en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie. Ese es el primer subpunto ahí. El Cordero estaba en pie. Ahora bien, ¿cuál es la relación de los 144.000 a ese Cordero? Primeramente hace falta verlo desde la posición en que él se encontraba. Si él estaba en pie, la persona que está en pie puede estar parado simplemente, ahí nomás, pero Dios nunca generalmente se para. Hablando en ese aspecto, no vemos en la Escritura donde Dios solamente está parado, sino que vemos en otras palabras que tiene que ver con la relación de ellos para con Él. Y noten, los pies son para caminar, los pies son para andar, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el capítulo 14 y en el versículo 4, dice aquí: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Una de las cosas que tienen que ver con el caminar, con el andar, con el movilizarse uno, es que existe contaminación. Por ejemplo, llegó un momento, nada más que tomen esto por relación, nada más, en lo cual el Señor le lavó los pies a los discípulos. Pero Él le dijo: vosotros estáis limpios. El que está limpio no tiene necesidad de bañar. Pero al mismo tiempo hacía aquello de lavar los pies a los discípulos. Ese no es el énfasis, quiero expresarles esto. Ese no es el énfasis. Pero hablando acerca de aquello de uno estar limpio, y más sin embargo por causa de los el andar. Por ejemplo, la mujer en el libro del Apocalipsis, me he lavado ya los pies como me los he de ensuciar. Cantar de cantar. Nuevamente, se dice acerca de la relación que ellos tenían con el Cordero. Es, número uno, que no se contaminaron. Muchas veces en el movilizarnos en las actividades, en este y en lo otro, sin darnos cuenta, ahí es donde viene esa contaminación. Recordarán, por ejemplo, quizás algunos, en el capítulo 44 de Ezequiel, solamente, nuevamente repito, esto es una comparación. En el capítulo 44 de Ezequiel se habla acerca de los hijos de Sadoc. ¿Dónde fue que a ellos se les permitían contaminarse, o la palabra quizás no fuera contaminarse, pero el equivalente a ellos? Es por causa de un familiar muy íntimo, pero que para ello, antes de salir de esas cámaras íntimas que servían, en las cuales servían a Jehová, ellos tenían que quitarse sus vestiduras sacerdotales para no santificar con ellas al pueblo. Así que lo que estamos viendo, en otras palabras, es que uno, si en verdad es llamado a un lugar, a una estadía con él, por ejemplo, con él, no nos contaminamos, pero va a haber movimiento. Pero en ese movimiento puede que haya contaminación. No, con él no nos contaminamos según andamos con él, pero pudiera haber contaminación. ¿Cómo? Si quitamos nuestros ojos de él, si andamos pero no andamos con él, ahí va a haber contaminación. Bueno, esto dice que, primeramente dice que el Cordero estaba en pie y que ellos no se habían contaminado. En la parte B de este mismo versículo, el versículo 4, dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo segundo que menciona acerca de estos, ¿quiénes son estos? En la relación, lo que tiene que ver con relación con el Cordero, dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Vuelvo y repito, ¿cómo estaba el Cordero? ¿En qué estado estaba el Cordero? En pie. El que está en pie es porque está andando, el que está en pie es porque está en moción. Número uno, en esa moción no hay contaminación. En ese andar con el Señor no hay contaminación. Lo segundo que vemos es que ellos, el Cordero está en pie, ellos siguen al Cordero, pero noten esta palabra que es importante. Ellos no le ponen pretextos al Señor, ellos no le ponen condiciones al Señor. Esa palabra es vital, porque eso es una de las características que separa a estos 144.000 de los demás. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto es algo típico de lo que es el matrimonio cuando realmente es un matrimonio santo. ¿Recuerdan las palabras de Ruth? Okay. Cuando le decía a Noemí. Noemí le decía a ella: vete a los tuyos, esto y lo otro. Pero ella tuvo una expresión que dijo: no, tu Dios será mi Dios. ¿Y qué más dijo? Donde quiera. Y fue de ese linaje que vino David, lo cual habla acerca de alguien que es según el corazón de Dios. Muchas de esas cosas tenemos que relacionarlas, porque estamos hablando de la relación de los 144.000 con el Cordero. Así que esa actitud del corazón, no, tu Dios será mi Dios donde quiera que tú, allí iré yo también. Habla acerca del matrimonio con Boaz. Bien. No se contaminaron y dice que ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En el capítulo 10 de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 10, vamos a venir aquí a ver el segundo subpunto. Continuamos con este punto de la relación de los 144.000 con el Cordero. Juan capítulo 10. Segundo subpunto es anunciado más ignorado. Esa relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él fue anunciada aquí. En cierta manera fue dicho, el Señor dijo algo así, pero los que lo oyeron lo ignoraron. Bien. Claro está que hay dos formas de ignorar. Una es por desconocimiento y otra es por soberbia. La persona soberbia es aquella, ¿no verdad?, que dice, bueno, pues no quiero saber nada de eso. ¿No es cierto? Esa es la forma soberbia. La persona que ignora es aquella que dice, mira, no lo sabía. Pero aquí habían, por ejemplo, aquí habían quienes le decían al Señor en el capítulo 24, perdón, el capítulo 10, versículo 24, le preguntaban a Él, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Bueno, pero ellos tomaban piedras. No empezaban a cantar aleluya. Tomaban piedras y querían, otras palabras, agredirle. De esa misma manera, en el versículo 31, versículo 31. Disculpen. ¿Cuál era? Había otro versículo aquí. No, era otro versículo más en el cual ellos pedían, ¿no verdad?, que les dijera, en fin, que les dijeran si es que en verdad era el Mesías. No, ese lo leímos ya. Pero en fin, la cosa es que aquí le preguntaban a él, ¿verdad?, si era el Mesías. Eso fue cuando, efectivamente. La situación aquí, repito, es que si Él es el Mesías, tiene que haber una relación con Él, y si no es el Mesías, entonces como falso profeta tenía, en otras palabras, que ser apedreado. Esa era la ley. Bueno, Él se lo decía, pero ellos, repito, en una forma soberbia, lo desechaban. Por eso que no podían tener la relación de vida con Él. Pero noten acerca de estos que sí eran llamados a tener la relación correcta con el Cordero. Capítulo 10, versículo 1. El Señor habló aquí en forma de parábola diciéndoles, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué cosa? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué es lo que realmente el Señor estaba anunciando aquí en este capítulo número 10? Él estaba anunciando acerca de aquellos que habrían de ser realmente ese núcleo, ese redil, si se le quiere llamar. Él dice, aquellos que son limpios y aquellos que le siguen a Él donde quiera que van. Para ello, fíjense aquí en este pasaje de la Escritura, versículo 4. Perdón, versículo 3. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, las ovejas llama por nombre y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Una de las características que vemos de aquellos 144,000, seguían al pastor, pero al mismo tiempo no solamente seguían al pastor, sino que también hay algo más aquí. Dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán. ¿Pudiéramos aquí volver por un instante nada más a la contaminación que hablábamos anteriormente, tan solo por un instante, tocar base en ello? No se contaminaron. ¿Por qué dice que no se contaminaron? Había una descripción ahí en el capítulo 10, versículo 4. Dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que considerar. Si no se contaminaron con mujeres, pudiéramos decir, son de aquellos que endorsan el celibato. Si lo que significa la no contaminación es el celibato, o sea, permanecer soltero, entonces, ¿por qué dice también ahí que dice que son vírgenes? Porque en este caso la virginidad pertenece a la mujer. Así que hay algo ahí que no está claro ahí del todo. Como que se habla por un momento acerca de hombres por causa de no se contaminaron con mujeres, pero por otra parte, al referirse ahí, está hablando como si fueran mujeres. ¿Qué hay de eso? Y les llama vírgenes. Repito, si es cuestión de celibato, pues entonces tuviéramos que decir que en cierta manera lo dicho por el Señor cuando vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces algo no anda bien ahí, porque dijo, le haré ayuda idónea. Yo quisiera que se mantuvieran ahí por un momento nada más, pero que recuerden lo dicho aquí en este pasaje. Dice, no oyen voz de extraño. Eso habla de pureza, eso habla como de que en otras palabras no hay el aquello de una dualidad, o que en otras palabras hay un firme andar, no hay el aquello de una inestabilidad, un momento una cosa y otro momento la otra, hay estabilidad, hay firmeza en el andar.
Hay un versículo que me viene a la mente que dice, los que son guiados por el Espíritu Santo.
Ok, ahí hay pureza en ese andar, los que son guiados por el Espíritu. Pero, por favor, quiero que busquen conmigo aquí en Mateo capítulo 19. No se contaminaron, siguen, la palabra es aquí, siguen solamente a quién, al Cordero. Él es la puerta, recuerden esta palabra, Él es la puerta. El que por Él entre, saldrá y hallará pastos. Así que Él es la puerta, por Él se entra, por Él se sale y se halla pastos. Bien, decía que en Mateo, capítulo 19, íbamos a ver algo que tal parece como que estuviera, como que hubiera aquí una contradicción en cuanto al tema que estamos tratando, ¿verdad? Parece como que hubiera una contradicción, y fíjense que no puede ser un tema más apropiado, pero al mismo tiempo como que estuviera fuera de contexto, como que fuera algo completamente opuesto a lo que se está diciendo. Nuevamente, cuidado, porque estamos hablando de los que no se contaminaron, pues son vírgenes. Como que está hablando de hombre y mujer simultáneamente. Bueno, aquí el Señor en el capítulo 19 estaba hablando acerca del matrimonio. A Él le vinieron a preguntar acerca del matrimonio. ¿Qué piensas tú? ¿Es lícito o no dar carta de divorcio? Preguntaban. Él le dijo, sí, eso está dentro de la ley. Pero también le dijo, ¿por qué? Por causa de la dureza del corazón. Sí, se puede hacer. Pero en el principio no fue así. Eso no fue lo que Dios hizo en el principio. Los hizo uno. Carne de su carne, hueso de su hueso. No había esa clase de contención, no había esa clase de desigualdad. Pero por causa de la dureza del corazón es que sí se permitió que diera carta de divorcio. ¡Ah! Pero si se divorcia, le decía, ahí va a haber contaminación. Ella será llamada adúltera, etcétera, etcétera. Bien. ¡Ah! Pues la conclusión a la que ellos llegaron, sabiamente, fue mejor es no casarse. En otras palabras, es una píldora difícil de tragarse. Eso de que tener que estar ahí en esa situación y no poder salir, o sea, caer en esa red inconscientemente y no poder salir de ahí. Entonces lo mejor es no casarse. Pero esa es la versión de los hombres. Eso no fue lo que Dios dijo. Eso no fue lo que Dios dijo. Pero entonces, después de todo ese, ¿verdad?, entre el Señor y los discípulos, de pronto el Señor sale con algo nuevo. Decía, no conviene casarse. Verso 10. Verso 11. Entonces se le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues, y aquí es donde viene el punto. Pues, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir es, se lo reciba. No se contaminaron con mujeres, pero son hombres. No son hombres, son vírgenes. Bueno, no entiendes. O es una cosa o la otra. Perdón, pero ¿qué era un eunuco? Ah, sí, alguien de Etiopía. ¿Qué era un eunuco realmente? ¿Qué se considera en tiempos, generalmente, no verdad, de los distintos imperios? ¿A qué de los varones, a qué tipo de varón se ponía realmente en lo referente a la recámara de la reina? Aquellos que guardaban las puertas. Eunucos. ¿Qué clase realmente, en otras, qué representaba? Aquellos que iban realmente, que estaban hasta delante de la reina, delante. Eunucos. Eran aquellos que habían perdido, no su hombría, pero sí su varonilidad. Hechos por los hombres. Hechos por los hombres. Pero aquellos que nacieron, aquellos que se hicieron, perdón, aquellos que fueron hechos por, pero después de pronto dice, y aquellos que se hicieron. Aquellos que se hicieron. Y no está hablando acerca de que la persona, uno, ni sea casada, perdón, ni que no sea casada, no está hablando de nada de eso. Y no está hablando acerca de la falta de relación entre el esposo y la esposa, porque dice que sea todo sin mancilla, honroso sea todo el matrimonio. Así que no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso. Ni tiene con aquello de ser vírgenes, porque entonces ya no son hombres. ¿Pero qué significa? ¿Qué tal si, poniéndolo en alguna manera, ¿no?, para poder expresar el pensamiento, ¿qué tal si son vidas que han perdido realmente, sin dejar de funcionar, sin dejar de ser, en otras palabras, lo que deben ser delante de Dios y delante de los hombres, en este caso, lo que tiene que ver con sus respectivos compañeros o compañeras? ¿Qué tal si es aquello que no es que se haya perdido el gusto por esto, sino que realmente de pronto lo que ha llegado a venir a ser el centro de nuestra atracción y lo único que nos mantiene realmente andando es el Señor, y en pos de Él es el que vamos? No quiere decir que uno no sea casado, no quiere decir que la respuesta para uno ser de estos 144,000 que forme parte de un celibato, no es eso. Pero realmente donde el Señor es el todo, donde Pablo decía claramente, todo me es lícito, pero no todo conlleva los 144,000. todo, todo me es lícito. No, Dios no dice, no, al contrario, sí. Yo tomo algo en una forma radical, si yo tomo algo en una forma religiosa, Él no va a bendecir esa acción. La pregunta no es lo que yo dejo, la pregunta es en qué voy yo en pos de Él. ¿A quién sigo yo? Si yo lo sigo a Él realmente, yo no puedo ser menos que en ese, no puedo andar menos que en un andar puro. Porque Él no va a meterse por donde hay la inmundicia. Y si mi andar es seguirle, si realmente el propósito de ese pueblo era seguir al Señor donde quiera que Él iba, pues entonces tiene que haber una virginidad ahí, una pureza. Una pureza. Al seguir al Señor, lo que estamos es siguiendo el camino más nuevo, más limpio, más puro que pueda haber. Y decía, estos hicieron eunucos por el rey. Bueno. Y un pasaje que quisiéramos ver también por acá, por Isaías. Isaías 56. Leyendo desde el versículo 1, creo que debiéramos de comenzar. Versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, el extranjero ya ahí no es un israelita, ya no es un judío ahí, bueno, ya está descalificado según nosotros. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, y aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de descendencia. Que nunca perecerá. Hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo, donde estaba el cordero, en pie en el monte Sion. Los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados, o una añadidura, una extensión, que lo vamos a ver dentro de un rato. En otras palabras, tratando de relacionar todo esto una cosa con la otra, esto, su relación con el Cordero, él estaba en pie, símbolo de que hay un andar. Y dice que estos no se contaminaron, son vírgenes, no se contaminaron. Pero ¿qué clase de vírgenes? Hombres, mujeres, ¿qué es lo que es? Y a la vez dice que estos siguen al Señor, estos siguen al Cordero. En otras palabras, no es algo como que común, lo que comúnmente vemos en la iglesia, no era gente que dice yo quiero, pero no. Esa es lo incondicional del matrimonio. Se dice vulgarmente, decimos, el que se casa quiere. Eso es lo dicho comúnmente. Pero realmente no es así. Se viene al matrimonio generalmente con una actitud muy egoísta. que yo sepa, eso me pasó a mí, es una cosa que me parece que es normal generalmente hablando, a excepción de algunos cuantos privilegiados, pero yo tuve que pasar por las mías, y mi esposa igual. Sí, queremos en otras palabras decir, sí Señor, tú eres primero en mi vida, yo quiero seguirte, yo quiero ser, pero, y después lo limitamos, o más bien nos queremos excusar cuando decimos, Señor, pero tú conoces mi situación, claro está. Decíamos también al respecto que esta relación con el Cordero es aquello que el Señor dijo cuando dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Ahora, ¿qué? El que por mí entrare, ¿el qué? Como diciendo, no es solamente uno, él, no dice quién. Allí estaban la casa de Israel, a quien el Señor le estaba hablando. ¿Y ellos qué decían? ¿Eres tú? Sí, pero no entraban, al contrario, lo que querían era ponerle una bomba a la puerta, por así decirlo. Sí, lo que querían en otras palabras era volar, deshacer, destruir. Pero él dijo claramente, el que por mí entrare, como diciendo, no hay excepción, el que por mí quiere entrar, bienvenido. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará paz. Entonces, ¿qué? El que por mí entrare será una oveja. Oirá mi voz, no oirá la voz de extraño, me seguirá. Vamos a ver todo esto mismo con respecto al Cordero y su relación con los 144.000. En algo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Tipificado, o sea, tipológicamente, simbólicamente, tipificado por la iglesia en Filadelfia. Tercer subpunto. Tipificado por la iglesia en Filadelfia. Hay algo muy interesante que, repito, si lo relacionamos propiamente con la iglesia, con los 144.000 y la relación que había entre ellos y el Cordero, podemos ver que hay una cierta similitud. Recuerden, esto es tipificándolo solamente, no podemos decir que era la iglesia de Filadelfia, porque ahí caemos otra vez en el error. Pero fíjense, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Solamente el portero podía abrir la puerta. Recuerden en Juan capítulo 10. Okay. El que cierra y ninguno abre, abre y ninguno cierra. Okay. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta. Él es la puerta. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Claro está, Él es. Has guardado, perdón, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una de las características. Guardaban la palabra, típico de también de los 144.000. He aquí, verso 9, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser. ¿Eres tú el Mesías? Queremos saber, ¿eres tú el Mesías? Sí, yo soy. Pero al mismo tiempo querían apedrearme. A los que se dicen ser, entrego en la sinagoga, fíjense, y aquí entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, una y otra vez, vemos, y esta es la paciencia de los santos. ¿Qué paciencia es la de los santos? Mi palabra, mi paciencia. Bien. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entra, recuerdan, por mí entrar, saldrá y nunca más saldrá de allí. Ahora, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Típicas cosas, llevaban el nombre del Señor. Llevaban el nombre del Señor, los de los 144.000, una de las características de ellos. El nombre de, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Dice, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los judíos. ¿Verdad que no? No. Sí, el concepto siempre ha sido aquel de que son los judíos. ¿Por qué es el aquello de? Bueno, claro, está el capítulo 12, perdón, el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, que es donde habla acerca de los 12.000 sellados de cada tribu. 12 veces, 144.000. Pero aquí en el capítulo 14 de el Apocalipsis, donde nos encontramos, no dice que estos 144.000 eran israelitas. No lo dice. En lo que en el capítulo 7 sí dice. Pero aquí no es específico en eso, sino que aquí la característica, ya que el segundo punto que vamos a tratar en esta mañana es ¿quiénes son? Este es el segundo punto. El último subpunto que acabamos de tratar con respecto a los 144.000 y su relación con el Cordero fue tipificado por la iglesia en Filadelfia. Y así cerramos ese primer punto. Comenzamos un nuevo punto. ¿Quiénes son? Son alguien, ¿saben lo que son? Pero ¿quiénes son? Bueno, decíamos hace un momento que la versión popular es aquella de decir son aquellos que se mencionan en el capítulo 7. ¿Está bien? Muy bien. Perdón, pero ¿y cómo es que allí son conocidos como 12.000 de cada tribu? Total, 144.000. ¿Y cómo es que aquí no mencionan tal cosa como israelitas ni judíos, sino que lo que se dice de ello aquí en el capítulo 14, versículo 1, el primer subpunto? Capítulo 14. Lo que se dice aquí, y es tomado como primer subpunto, es que tenían una identificación, si tenían una identificación. ¿Quiénes son? Los que tenían el nombre de él y de su padre. Escribiré mi nombre y el nombre de mi padre. Y se le estaba diciendo allí a quién, a la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes son? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no son judíos ni son gentiles. La iglesia es un nuevo cuerpo hecho, creado en sí mismo. De los dos pueblos hizo uno solo. Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 15. Como digo, no hay problema siempre y cuando sea, allí en el capítulo 7 no podíamos decir menos que son 12.000. Pero aquí no está hablando acerca de Israel, sino que está hablando acerca de aquellos que llevan el nombre de su padre y del Cordero. Entonces ya aquí está hablando acerca de una identidad completamente distinta a lo que tiene que ver con aquellas cosas que se ven aquí en la tierra, entre ellos judíos. Bien. Segundo subpunto, no me gusta estar tratándolo de esta manera, pero si puedo ayudar en esta mañana un poco, tomémoslo así. Generalmente cuando se habla acerca de esos 12.000, efectivamente, ¿cuál está? Sí. Pero estamos hablando ahora en estos momentos a respecto a que no tiene nada que ver con los judíos. Sí, sí. Se refiere en cuanto al hecho de 144.000. Para poder captarnos, ¿verdad?, con una mayor precisión, antes de llegar a conocer qué es 144.000, quizás lo primero que debemos de comenzar es qué es 12.000. Y antes de comenzar a conocer qué es 12, porque comienza con ese número, el 12. Y el 12 es gobierno perfecto. Gobierno. Hablamos de 12.000, 144.000, etc. Lo primero es conocer el número 12 como un establecimiento, el gobierno perfecto establecido por Dios. 12 en este caso. No hay coincidencia, creo que en el Señor no hay coincidencia. Igual que el número 10 es número de la prueba. Prueba, tentación, todo aquello que tiene que ver con la palabra probar, creo que es la correcta. Bien. Lo próximo es lo que dice aquí en el capítulo 14, en el versículo 4. ¿Quiénes son? Bueno, estos son, dice, las primicias. Segundo subpunto de quiénes son. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Redimidos. Redimidos o cortados o separados, completamente ya no tienen más nada que ver. Por ejemplo, en el casamiento, ejemplo, una vez más, el hombre, por eso, por tanto, dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer. Dejará, ya es cortado, es completamente apartado de ahí, ya no tiene más nada que ver con él. Al contraer matrimonio, desde esa perspectiva, como que el Señor establece un nuevo hogar, una nueva identidad, o entidad primero. El Señor es quien establece eso para lograr de ahí de esa entidad una identidad, de los dos, sacar uno solo. Bien. Cuando habla acerca de las primicias, dice primeramente los redimidos, apartados, comprados, rescatados. Dice, de esa manera, esos 144.000 vienen a resultar a ser las primicias. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, nos habla allí acerca de la venida de Cristo. El apóstol Pablo lo presentaba de esta manera, pero cada uno en su debido orden. Así que aquí, cuando se está hablando acerca de las primicias, se está hablando acerca de un orden divino. Hay algo establecido. Esos 144.000 tiene que ver con un orden establecido, un orden divino. Y dice, cada uno en su debido orden. Cristo. Cristo. Las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Pero lo primero es Cristo, las primicias. Cristo, las primicias. Y aquí vemos al Cordero y a las primicias. Los que siguen, los que llevan su nombre, son las primicias. Cristo, las primicias. Bien, ¿cómo poder identificar esas primicias? Lo primero que dio a luz la mujer, en el capítulo 13. Lo que tratamos la última vez. El capítulo 13. Donde habla, perdón, capítulo 12, disculpen, en el capítulo 12. Donde habla acerca de aquella mujer que estaba embarazada con aquel hijo varón. Y lo que dice es que cuando ella dio a luz, daba a luz un hijo para Dios y para su trono. Ese hijo varón, esa mujer embarazada que dio a luz, y dice, y después que ella dio a luz, dice que el dragón se fue a hacer guerra contra los descendientes de ellas o contra el resto de ellas. Así que hubo una parte que dio a luz a aquel hijo varón, a aquel Cristo en su vida, y dice que fue tomado para Dios. Dice, esos vencieron, ¿por qué cosa? Las tres cosas. La sangre, testimonio de... del Cordero, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, noten esas cosas. ¿Cómo vence? ¿Cómo es que se llega realmente a hacer esas primicias? para Dios y para su trono. Y aquí vemos dónde está el Sion, siempre tiene que ver con el lugar del reino. Los hijos de Sion se gozan en su rey, cantábamos esta mañana. Lugar del reino. Bien. Así que las primicias, esas primicias que son, es porque hay un debido orden. Primero, ¿qué? En su debido orden. Cristo. ¿Su qué? Las primicias. Las primicias. Y lo tercero que vemos acerca de esto de quiénes son, estamos en este punto, quiénes son, es en el Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14, versículo 2. Dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 2 dice: lo que oyó fue, primeramente, voz de qué? Muchas estruendo de muchas aguas. Volvemos otra vez a esto. Aguas. ¿Qué simbolizan las aguas? Naciones, pueblos, muchedumbres. Cuando hablamos acerca de estas aguas, que son muchedumbres, y estamos hablando acerca de aquello que se oía allí, lo cual tenía que ver con el cántico nuevo que vamos a ver en un momento más tarde, quiero que por favor busquen conmigo en Romanos capítulo 15. ¿Quiénes son? Muchas aguas, sonido de muchas aguas. Perdón, pero eso no está muy claro. Y más sin embargo, dice que lo que se oyó de esa muchedumbre era sonido de muchas aguas, como muchedumbres. Gran muchedumbre de personas, de seres. Bien. Dice aquí en el versículo 5 del capítulo 15: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes voz de muchas aguas, estruendo de muchas aguas, pero una voz. Dice, verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios, glorifiquéis. Eso es parte de lo que estaba haciendo ese pueblo. Me estoy adelantando aquí un poco. Vamos a dejar eso ahí. Dice: glorifiquéis al Padre de nuestro Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, vino a la circuncisión, vino a los gentiles, a los judíos. Él vino a la casa de Israel, sí, es cierto. Pero en el versículo 9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, muchedumbre. Alegraos, o en otras palabras, todo aquello que tiene que ver con vosotros, seres, aguas, naciones, todo aquello que tiene que ver con vosotros, alegraos, para que, como a una voz, la voz de Cristo, glorifiquéis a Dios Padre. La palabra aquí es, en otras palabras, sí es cierto, en Apocalipsis 14. Sí, dice que allí se oyó como estruendo de muchas aguas. Pero en medio de todas esas aguas, o en medio de todo ese estruendo, en medio de todo lo que allí se cantaba, había una voz que se destacaba. Ahora, en Juan, debemos volver una vez más acá, antes de venir a Juan, disculpen, queremos venir por un instante a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Leemos aquí en el versículo 29. Dice: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Los que seguían al Cordero, seguían al Cordero. Pascua, la Pascua de Jehová, seguían al Cordero. Bien, vosotros tendréis cántico. Ellos glorificaban a Dios, sonido, estruendo de muchas aguas, cantaban cántico nuevo. Bien, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, noten, una vez más, yo llamo siempre la atención a esto, verso 29, se oye el estruendo de las muchas aguas, amén, sí, es cierto, pero en el versículo 31, no va a ser las muchas aguas. Ese es el camuflaje. No es la voz de las muchas aguas, no es el estruendo de las muchas aguas, no es el mucho ruido de la iglesia ni del cuerpo de creyentes lo que va a hacer la obra. Verso 31. Con la voz de Jehová, no con la voz de las muchas aguas, no con la voz del pueblo, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con estruendo, estruendo, será con panderos, voz de arpistas. En Isaías, perdón, en Apocalipsis capítulo 14. Voz de arpas. Será con panderos, con arpas, en la batalla tumultuosa peleará contra ellos. Así que lo que estamos realmente viendo es que lo que estaba pasando allí en ese monte de Sion, donde estaba en pie el Cordero, allí también estaban con él aquellos que le siguen, son virgen, no se han contaminado, él es todo para ellos. Y con la misma, estos son identificados como, no como israelitas, ni como gentiles, sino como aquellos que le siguen a él, como aquellos, en otras palabras, que son puros, aquellos que son aguas, en otras palabras, en el aspecto de muchedumbres, y con la misma, decíamos, aquellos que tenían solamente un nombre, la Deidad. Lo único que ellos identificaban es con la Deidad, con la Deidad, con el Señor. Hace un momento que les decía que queríamos ver también en Juan capítulo 10, sí, por favor. Juan 10, leíamos anteriormente acerca donde él decía, yo soy la puerta. Bien. ¿Y qué decía? Aquel que entra, ¿quiénes entran? Bueno, el evangelio primeramente es para los judíos. Amén. Ah, pero en el versículo 16 dice algo más. También tengo otras ovejas que no son de este. Pero la cuestión es que nosotros tendemos a segregarlo y decimos, no, esto es para acá y esto es para allá. Y aquí dice la palabra, que no son, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un número. Un pastor y un rebaño. ¿Quiénes son un rebaño? Tienen un nombre. Llevan el nombre de la Deidad. ¿Quiénes son? Son muchas aguas. Son primicias de Dios. ¿Quiénes son? Un rebaño. Un rebaño. Lo tercero que queremos ver en esta mañana, y hemos visto en cuanto a su relación con el Cordero, hemos visto dentro de lo que el Señor nos permita observar, no observar por el hecho de observar, pero realmente declarar, manifestar la verdad que puede haber en ello, según la capacidad que tenemos para poder recibir, acerca de quiénes son. Lo último que vamos a ver es, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Una cosa es quién es uno y otra cosa es qué es lo que hace uno. Mi nombre, ¿y qué hace usted? Perdone. ¿Verdad? Ok, ¿qué es lo que hacen estos 144,000? Bien, aquí una vez más en el capítulo 14 del Apocalipsis. Dice el versículo 3. Decía en el versículo 2 que tocaban con sus arpas, pero fíjense aquí ahora. Y cantaban un cántico. Tocar todo el mundo puede tocar. Digo, aquellos que han aprendido. Y cantar todos pueden cantar. Pero aquí había algo distinto que ellos hacían que no todos podían hacer. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie... ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen lo que nadie puede hacer. ¡Oh! La tendencia es aquella de hacer lo que todo el mundo hace. Esta vida, su aspiración era hacer algo distinto. ¿A dónde va la gente? Decíamos, ¿a dónde va Vicente? ¿Qué es lo que todo el mundo piensa? Lo que piensan los demás. A eso se le llama el típico creyente tradicional. Pero aquí habían vidas realmente que tenían aspiraciones mucho más elevadas que todo eso. Su corazón no estaba en las cosas de la tierra, ellos no querían ser común como los demás. Ellos querían realmente que su corazón fuera del Señor, que sus vidas realmente fueran para el Señor nada más. Por eso es que morían a lo terrenal, sin tener que, en otras palabras, dejar repito, de ser un obrero, de ser un... Es cuestión del corazón, repito, el Señor todo lo que está mirando es el corazón. Hay vidas que han querido lograr muchas de estas cosas simplemente por llevarlo a cabo en lo externo. Vidas que, bueno, han dicho, no, yo tengo que dejar a mi mujer porque no puedo ser un creyente si no dejo a mi mujer, o dejar a mis hijos, dejar mi trabajo. No, 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 no. Es el corazón, es el corazón, es el corazón. Esos son los que radicalmente han querido hacerlo, incorrectamente. Pero están aquellos que dicen, bueno, yo no puedo, yo quisiera, pero yo no puedo. Y no, entonces tampoco. Esa ni es uno ni es la otra. Porque en uno hay una dejadez, en uno hay, en un aspecto del mal proceder, está el aquello de decir, bueno, el Señor sabe, conoce mi situación, y en el otro está en que, sí, yo lo voy a hacer. Pero lo que va a hacer son cosas externas. Y las cosas espirituales no se logran por cosas externas, la vida comienza por dentro de la semilla y no por fuera en el cascarón. Vidas que habían hecho lo que otros no habían hecho, y era de seguir al Señor en esa situación, en esa condición. Vean lo que se encuentran haciendo. Aquel que es peculiar y único, el Cordero, les hace hacer algo que otros no hacen. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante del Cordero. Y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre lo común, lo convencional, sea cristianismo o judaísmo, la tierra, una iglesia terrenal, un judaísmo terrenal, aquello que es común terrenal. Ellos fueron redimidos, cortados, separados. Bueno, ¿por qué? Porque seguían al Cordero. Seguían al Cordero. Bien. Cuando vemos este pasaje de la Escritura, repito, en la manera que lo estamos observando aquí, mirando yo el contexto, ¿verdad?, del Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, de pronto esta mañana, como nunca antes lo vi, confieso que nunca antes lo vi, le había leído este pasaje, no puedo decir cuántas veces, ya cuestión de estudiar, cuestión de... Pero de pronto esta mañana, casi a última hora, el Señor trajo a mí un refrigerio tan precioso. Y fue como que de pronto todo cobrara sentido. Digo, no lógica, pero en el aspecto de poderlo ver, claro. Y es como quiero terminar en esta mañana. Es pidiéndole simplemente que busquen conmigo en el Salmo 149. Oh, yo sé que hemos leído ese Salmo. ¿Sabe para qué se presta este Salmo? Bueno, para cuando se comienza la reunión el domingo, por ejemplo, bueno, pues vamos a tener una lectura. Vamos a tener una lectura bíblica, no importa lo que hagamos, ¿no? Esto que habla de cántico, podemos hablar de, etcétera, etcétera. Sí, porque tenemos que tener algo. Pero de pronto, el Salmo 149 dejó de ser un Salmo convencional. Y de pronto vi Apocalipsis 14, pero no veo aquí ningún número de 144.000. No importa, eso no importa, ustedes me perdonen, pero dice aquí: cantad a Jehová lo que los 144.000 cantan, su alabanza, porque es la voz de él, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, los que se hicieron eunucos, los hijos de Sion se gocen en su rey. El foco de la atención en primer lugar del Salmo 149 es hacia el Señor. Ese es el foco de la atención. Todo es hacia él, todo el regocijo, todo lo que hay ahí por es simplemente: Señor, si tú no eres todo. Y continúa añadiendo, dice el versículo 4, el verso 3, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Todo eso, la voz, todo lo que ahí decía, es para él. Porque Jehová, ¿cómo fue que el Señor tiene a ese pueblo contentamiento? Perdón, no, pero si ese pasaje no es cierto, ese pasaje nada más que para el Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, contentamiento. Esas no son para... Ah, pero para los 144.000, sí. El Hijo varón. Aquel que nace para Dios y para su trono, dice Jehová, tiene contentamiento en ello. Regocíjense. Verso 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Pero a partir del versículo 6, cambia el enfoque. Primeramente es hacia el Señor, y lo próximo que vemos, que es lo que vamos a estar viendo más adelante, digo, en las reuniones venideras, la clase venidera, es que el segundo aspecto del énfasis tiene que ver con juicio. Juicio. Y el libro del Apocalipsis nos habla más adelante, ya estamos llegando a esos puntos, donde se acercan los justos juicios de Dios sobre la tierra. Y note lo que se dice acerca de estos. Ese alabanza, ese cántico nuevo, todo eso que es para Jehová, dice también para lo que es. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio. Y el Señor tiene todo esto. Y fíjense lo que dice. Y el Señor tiene todo esto preparado. Y termina diciendo el Salmo 149. Lo que significará esto para sus santos. Bueno, yo no veo muchas veces cuando se está cantando en la iglesia, donde en primer lugar la alabanza realmente no va al Señor, muchas veces canta porque otros cantan. Y segundo, no veo dónde es que hay conciencia, conocimiento, de que en medio de aquello que tiene que ver con la alabanza y la adoración, también al mismo tiempo se está pasando, ya la sanción ya decretada, al mismo tiempo se está pasando, cumpliendo lo decretado por Dios en la alabanza, lo cual tiene que ser con castigar, enjuiciar. No entiendo, hermano, no sé a qué se refiere. Bueno, podemos comenzar con Jericó, que fue el caso clásico. Jericó. Podemos ir a los días de aquel rey que dijo: no es vuestra la pelea, ¿qué tienen que hacer? Donde pusieron los sacerdotes. Primera de Corintios capítulo 14, donde dice que si todos se reúnen y empiezan a profetizar, y en otras palabras, el foco de la atención es el Señor, ¿qué dice? Y entre algún inconverso, algún indocto, dice, cayendo postrado, glorificará a Dios diciendo: verdaderamente Él, Dios, está en medio. Caerá postrado. Hay muchas cosas, no todas, pero muchas cosas, como hace el Señor, que esconde algo. Y con la misma, es como si le diera, no sé si alguna vez le pasó esto a usted, donde ese juego que hay, en el cual le tiene escondido algo, pero entonces lo llevan de sitio en sitio. Ahora usted va, recibe una instrucción, vaya con este papel, y ese papel le dice a dónde va, y llega allí, recibe otra instrucción, y llega allá, y otra instrucción. Y es como que vemos un rompecabezas, en este caso, de sitio en sitio, y vamos viendo la formación completa de algo exacto, que de lo mismo que se dice acerca de él, como fue desfigurado su rostro, así también se ha desfigurado muchas de las cosas que el Señor quiere provocarnos a apetecer y a buscar de él, a no ser un pueblo dejado, a no ser un pueblo indiferente, falto de iniciativa, sino realmente decir: Señor, yo quiero que tú seas lo único, porque tú eres superior, yo quiero que tú seas lo único en mi vida, yo quiero que tú seas realmente para mí mi todo, todo. Pero cuando no hay incentivo, conozco a una denominación, no me gusta hablar de eso y no voy a decir el nombre, aunque herética, pero no importa, que dice generalmente, parte de lo que ellos creen es que, bueno, hay algunos privilegiados que van a ir al reino. Ellos van a reinar en la tierra, pero ellos se contentan aunque sea con reinar en la tierra. Perdón. ¿Qué dice la palabra? Y en la tierra, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra no hay nada que desee, o algo así. Perdón, yo voy por lo que dijo Moisés y punto. Si tu presencia no ha de venir con nosotros, yo quiero estar donde él está. Ahora, los hombres me desaniman, los hombres, la religión no me insta a buscarle a él, sino solamente a estar satisfecho en estar sentado en la iglesia el domingo. No, perdón, yo no recibí a Cristo para eso. Yo quiero ser desafiado. Yo sé que el Señor, al final, ya que Él es el que juzga todas las cosas, Él verá lo que hay en el corazón. Quizás el buscar al Señor, de seguir al Señor, buscarle y buscar su agrado, quizás nos lleve, por causa de nuestra humanidad, a ser algo semejante a Jacob, engañoso. A ver si me entienden. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Pero una cosa podemos decir: que aquel que resultó ser engañoso, su naturaleza fue cambiada. Y si hay una cosa podemos decir acerca de ese que era engañoso, es que cuando él en verdad supo con quién estaba, le dijo: no te dejaré, por engañoso que sea, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y ahí fue que de engañoso vino a ser un príncipe con Jehová. ni me interesa el convencionalismo ni lo espectacular. Me interesa la realidad. Y la realidad, la verdad, no es otro que el propio Señor. Y yo nada más que lo quiero a Él. Pero Él, como digo, lo desfiguran los hombres. Y lo que dice Él es desfigurado también. No podemos limitarnos. Decíamos en el principio, considera lo que te digo, y el Señor te dé sabiduría en todo. Y en esta mañana yo quiero instarles a ustedes a hacer exactamente igual. A buscar del Señor, considerar todo lo que ha sido dicho aquí presente, lo que ha sido dicho, lo que ustedes ya han oído en otras cosas. Considérenlo todo. Y al mismo tiempo pidan al Señor, pídanle, Señor, ¿qué tú quieres decir a mi corazón? Habla a mi corazón, Señor. En otras palabras, que no haya intriga, pero que haya inquietud. No intriga, porque lo de Dios no es de dejarnos en intriga, eso no es. Pero realmente, Señor, esta inquietud que hay en mi corazón, Señor, ¿qué hay de esto? Si es pasivismo, esa pasividad que es común, hermano, pídale al Señor también. Señor, cualquier tipo de pasividad, cualquier tipo de eso que es común. Ya lo dijeron, sí, ya, sí, no, ya eso fue dicho. No, perdón, hasta que el Espíritu Santo no lo diga a su corazón, que haya inquietud en su corazón. Hasta que Él, que usted oiga realmente, así dice el Señor, que la palabra es confirmada por el Espíritu, no se dé al pasivismo. Señor, yo tengo hambre y sed de ti. Recuerde, quiero cerrar con esta nota, recuerde la característica de la relación de esos 144.000. Tenían un solo nombre. Recuerden eso. Nombre habla de naturaleza, pero también habla acerca de identificación, la identidad de alguien. Estaban identificados solamente con el Señor. Todo lo demás, poco importaba. Y al seguir al Señor, porque esa es la única identidad que ellos conocían, al seguir al Señor, ese andar era puro. Nuevamente, que el Señor añada ricas bendiciones al corazón de cada uno que tiene hambre y sed. Del único que puede realmente saciarla. No hay otro. Amén. Cristo el Señor.